Vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a tener una palabra de oración en esta noche. Y luego vamos a entrar en el estudio. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los primeros versículos de este capítulo 2. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde y, Señor, por poder estar aquí reunidos de nuevo. Gracias por la bendición de la mañana y, Señor, pedimos que tú bendigas este culto ya, esta enseñanza que vamos a compartir, que podemos ver estas verdades de tu palabra y cómo esto, Señor, hasta tiene implicaciones para nosotros hoy en día. Gracias que tenemos tu palabra. Y Señor, ayúdanos, como hablamos hoy en la mañana, de pasar tiempo en tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando ya la revelación de Jesucristo. La semana pasada comenzamos ya a hacer como un breve repaso de lo que es Apocalipsis capítulo 2, viendo las cartas a las siete iglesias que están en Asia Menor, lo que es hoy en día la parte sur oeste de Turquía. Pablo escribió el Apocalipsis desde la isla de Patmos, que es una isla cerca de Asia Menor. Y la primera iglesia a la cual escribió fue Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se cree que estas iglesias es muy probable que fueron establecidas durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él pasó casi 2 años en la ciudad de Éfeso. Pasó en esta ciudad más tiempo que cualquier otro lugar. Ahí su Timoteo, por decirlo así, en el ministerio, que era Timoteo, es el que llegó a ser el pastor de esa iglesia. Y la semana pasada comenzamos a ver, en cuanto a la estructura de las cartas, que existen unas semejanzas de estructura, que todos empiezan con una salutación, que cada iglesia tiene una mayordomía especial que representa al Señor Jesús en un papel especialmente adecuado para esa iglesia y que contiene palabras de su apreciación y su reprensión. Luego vimos cómo también estas cartas a estas siete iglesias representan un panorama de lo que es la cronología de la iglesia. Vimos que en Éfeso, que representa aproximadamente del año 30, cuando Jesucristo ascendió al cielo, y comenzando el día de Pentecostés hasta el año 100, y que en ese tiempo es cuando las iglesias en general corrían el riesgo de perder su primer amor, porque ya el Señor Jesucristo ha ascendido, poco a poco los apóstoles comenzaron a ser martirizados, y por tanto ya los creyentes, entre comillas, común y corrientes, se quedaron ahí solos, y era una tendencia de perder ese fervor, ese primer amor que tenía. Que Esmirna representa del año 100 hasta el año 313, un tiempo en lo cual la iglesia fue perseguida grandemente. Pérgamo representa del año 313, que fue cuando el edicto de Milán unió al Estado y a la iglesia, hasta el año 1073, cuando es cuando la iglesia comenzó a dejar a muchas doctrinas entrar en la iglesia, llegó a ser muy tolerante de muchas cosas que no eran bíblicas. La carta a Tiatira representa de 1073 o posiblemente de 600 en adelante, hablando de cuando el papado comenzó a ser desarrollado o cuando llegó a ser una cosa oficial, con Gregorio I en el año 1073 hasta 1517, que había mucha transigencia en la iglesia, mucho compromiso, muchos acuerdos a lo cual llegaron para bajar normas y doctrinas aún de las iglesias. Luego, en, de 1517 a 1648, representa la iglesia dormida, comenzando desde... Perdón, hermanos. Acabé de notar eso. Comenzando desde el año 1517, cuando Martín Lutero colocó sus 95 tesis en lo que es la su iglesia en Wittenberg, que representaba el comienzo de la Reforma, hasta 1648, que representa el Trato de Westfalia, cuando hubo ya una paz entre los conflictos entre muchas denominaciones. Que esto representa un periodo, porque la Biblia dice, hablando de la iglesia de Sardis, que era una iglesia que tenía nombre de que vives, pero que estaba muerta. Y así era la iglesia. La Reforma parecía dar un avivamiento a la iglesia, pero nada más muchos cambiaron de nombres, siguieron con mucha tradición de la iglesia católica y aún mucha doctrina errónea, aunque la doctrina en sí de la salvación sí tuvo un avivamiento entre personas como Martín Lutero y otros. Luego, en 1648 a 1900, comenzando con la paz de Westfalia, esto representa por la iglesia de Filadelfia, buenas noches hermanos, hasta la era moderna de la iglesia, representa una oportunidad de servicio. Y mencionamos el domingo pasado que esto fue un tiempo en lo cual durante el siglo XVII, XVIII y XIX, que hubo mucha expansión del Evangelio. Muchos misioneros salieron de Inglaterra, de los Estados Unidos, de otros países para ir a diferentes lugares en el mundo para llevar el Evangelio, y sí era una oportunidad de servicio. Y luego la Odisea representa del año 1900 aproximadamente hasta el tiempo del rapto, la característica de las iglesias satisfechas en sí mismas, que llegan a un punto en lo cual ya tienen prosperidad económica, ya tienen mucha prosperidad material, y llegan, como el Señor decía de la iglesia de la Odisea, de pensar que tienen rico, que son ricos, que no tienen necesidad de nada, y por lo tanto llega a ser prácticamente una iglesia muerta y satisfecha en sí misma. Hoy lo que queremos hacer es comenzar en el capítulo 2 y ver con un poco más detalle algunas de las iglesias, las cartas a las iglesias. Porque cada carta, aunque ya hemos hecho un breve repaso de lo que significa a cada uno, cada carta tiene algo muy especial que decir, no solamente esa iglesia en el pueblo donde estaba, sino también para nosotros como creyentes individuales y, como y a nosotros como iglesia. Entonces, aquí en Efesios capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 1, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, viendo el mensaje a esta iglesia de Éfeso, encontramos, como ya mencionamos, que Éfeso era la iglesia apostólica, la iglesia de la era, o representa las iglesias en la era apostólica. cada una de estas iglesias existían en ese entonces. Sin embargo, Éfeso tenía esa característica, que representaba a las iglesias que existían durante el tiempo que los apóstoles vivían y tenía ciertas características. El trasfondo de esta iglesia fue fundada, la ciudad, vamos a dar unos detalles no solo de la iglesia, sino también de la ciudad donde fue fundada. La ciudad fue fundada aproximadamente en 1400 antes de Cristo y hoy es una aldea alrededor de Hagia Salik en Turquía. Nada más es una aldea, ya no existe la ciudad de Éfeso. Su nombre significa amado o relajación o deseable. Y el hecho de que el nombre representa amado es muy interesante porque la queja, si podemos decirlo así, que tenía el Señor es que había dejado su primer amor. Este pueblo estaba identificada con la diosa Artemis, que también es conocido como Diana. El templo de Artemis era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hay siete edificios que eran reconocidos, o siete cosas, no todos eran edificios, pero reconocidos como unas maravillas del mundo antiguo. Y entre estas siete cosas estaba el templo de Diana o el templo de Artemis. Este es un dibujo, un concepto artístico de cómo era el templo de Artemis en aquel entonces. Era muy grande. No sé si ustedes han visto, aquí en Guatemala había uno hace muchos años, pero yo creo que por lo menos, no sé en qué año lo destruyeron, pero todavía en Shela hay uno grande que tienen allá. Sí, hermano. Este es romano. Es romano. Bueno, en realidad era antes aún del... Éfeso fue construido antes del tiempo... ¿qué estoy diciendo yo? Éfeso fue fundada aún antes del tiempo griego, en la ciudad. El templo de Artemis fue comenzado, yo creo, si no estoy mal, durante el tiempo griego, pero luego los romanos también lo utilizaban para su diosa, porque el Artemis es el nombre, si no estoy mal, griego, y Diana es el nombre romano ya. Entonces, es muy interesante porque entre el periodo griego y el periodo romano, muchos de los dioses coincidieron, entre comillas. Por ejemplo, el dios de fertilidad para los griegos, ahora hay una diosa de fertilidad para los romanos, solo que cambiaron el nombre. Entonces, si no estoy mal, esto comenzó y fue construido durante el tiempo de los griegos, pero llegó a ser luego también lugar de la adoración a la diosa romana. Aquí es el sitio de ese templo hoy en día. No queda mucho, ¿ah? Sí, eso fue levantado, no quedó desde aquel entonces. Un dibujo de lo que se piensa fue la diosa Artemis. Y hermanos, eso es un testigo a lo que pasa con los dioses falsos de este mundo. Lastimosamente, también iglesia de Éfeso también es un testigo de lo que pasa con una iglesia que pierde su primer amor, porque esta iglesia ya no existe hoy en día, la iglesia de Éfeso. Es nada más una aldea, es un lugar turístico, pero aparte de eso, no tiene nada de vida. Aquí es la biblioteca de Celso, que también se encuentra en Éfeso, en otro lado, un poco apartado de donde está el templo a Artemis. Este es el teatro de Éfeso, lugares... muy curiosos, ruinas que uno puede ir y visitar hoy en día, pero son testigos de lo que pasa cuando uno busca detrás de un Dios falso o si pierde el amor hacia el Dios verdadero. Éfeso llegó a ser la capital romana de la provincia de Asia. Cuando al fin Roma comenzó a conquistar, a llegar a ser un imperio, conquistó al fin a lo que quedó del imperio griego. Entonces pusieron una capital allá por la provincia de Asia, y es conocido, la ciudad de Éfeso está conocido, o es conocido, en aquel entonces fue conocido como la reina de Asia. La iglesia de ese rumbo fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, cuando visitó a Asia. Luego, como ya mencionamos, Timoteo fue el primer pastor de esa iglesia. Y como la tradición, la historia secular, los documentos de otros cristianos, pastores en aquel entonces cuenta, Juan llegó a ser un siervo después de que fue soltado de su tiempo de exilio en la isla de Patmos. Llegó a Éfeso y ahí es donde él se quedó hasta que murió de una buena vejez. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver las características de esta iglesia. Las características de la iglesia de Éfeso. En versículos 2 y 3, que ya leímos, y también en el versículo 6, encontramos unas características. Y mire, si no fuera por el versículo 4 y el versículo 5, uno pensaría, qué buena iglesia era esta iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, a través de esta carta que mandó por medio de Juan, habló muy bueno de esta iglesia. Era una iglesia, dice la palabra de Dios, celosa y con muchas buenas obras. Era una iglesia muy paciente, pero no soportaba a los malos en su medio. Cuando levantaban personas que, como ya hemos leído, que decían ser apóstoles, ellos tenían el discernimiento para identificar a esos falsos apóstoles. Interesante, hermanos. Yo no sé qué hacen las iglesias hoy en día, que donde los pastores se han autonombrado o han sido nombrados por otro pastor, quizá, ser un apóstol. Porque en la Biblia claramente habla de ser de que habían falsos apóstoles aún en los tiempos bíblicos. Y eso da una indicación de que los apóstoles del Señor Jesucristo, e incluyendo a Pablo, por supuesto, como uno fuera de tiempo, eran los apóstoles que el Señor mismo escogió, y que los demás eran falsos apóstoles. Había también trabajado mucho y sufrido mucho por la causa de Cristo. Una iglesia en mucho sentido muy ejemplar, hermanos. Una iglesia que había esforzado, había hecho cosas muy dignas de alabanza. Y el Señor reconoce esas cosas. Aborrecieron, en el versículo 6, habla de que aborrecieron las obras de los nicolaitas. Hay dos opiniones en cuanto a qué significa esa frase o esa enseñanza. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Hay dos opiniones en cuanto a qué significa eso. Uno es, se trata de las prácticas de una secta gnóstica comenzado por Nicolás de Antioquía. Y vamos a ver unos detalles de esto en un ratito. La otra opinión es que viene de las raíces de esta palabra que significa ¿qué significa nicolaitas? La raíz de esas palabras y qué significa. Los nicolaitas, a los que creen que fue de los del grupo gnóstico en aquel entonces, era un grupo comenzado por Nicolás de Antioquía, que según los comentaristas era uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. Afirmaron tener conocimiento superior este grupo, de que ellos tenían conocimiento más allá de la persona común y corriente. Afirmaron que el conocimiento era la meta más grande del hombre, de tener más y más conocimiento era la meta que uno debía tener. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en cuanto al conocimiento? ¿Alguien sabe? La Biblia dice que el conocimiento envanece, envanece. El conocimiento, también el Señor dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No es de alabar la ignorancia. Pero conocimiento por el hecho de tener conocimiento nada más envanece a una persona. Mire qué tanto sé yo. Mire qué tanto he aprendido yo. Enseñaron que todo lo material era malo y que todo lo espiritual era bueno. Y en un sentido casi, hermanos, si una persona está pensando en una forma espiritual, eso hasta casi suena bien. Lo material es malo, lo espiritual es bueno. Pero ellos también creyeron que ya que el creyente era, los creyentes eran seres espirituales, no podían pecar. Es una doctrina que José Luis de Jesús Miranda está diciendo hoy en día. El creyente no puede pecar. No, el pecado ya ha sido destruido y todo eso. Y claro, la Biblia enseña que Cristo destruyó el pecado en la cruz, pero no dice que lo aniquiló. Lo destruyó en el sentido de no tener el poder sobre el creyente. Sin embargo, pecado existe en este mundo, y si uno no quiere admitir eso, no puede ver bien con sus propios ojos. Ellos también enseñaron que para poder enseñorear, para poder enseñorear lo sensual, que uno tenía que conocerlo en su totalidad por experiencia. ¿Entiende lo que está diciendo eso? Si uno quiere tener poder sobre las cosas sensuales, las cosas, y la palabra sensual se puede intercambiar en mucho sentido con la palabra sexual. Lo inmoral, lo tangible, lo que apela a los sentimientos, a los deseos carnales del hombre. Entonces ellos dijeron que para poder tener poder sobre eso, uno primero tiene que experimentarlo todo en su totalidad y luego puede tener poder sobre eso. Eso prácticamente, hermanos, era una licencia para pecar. Ellos enseñaron que los cristianos debían abandonarse sin reservas a los deseos de la carne, ya que solo se trataba con el cuerpo y no tocaba el espíritu. Que lo material es material, lo espiritual es espiritual. Y ya que nuestra carne es material, se puede tocar la carne, entonces, por decirlo así, que tiene un espacio entre lo material y lo espiritual, y ninguno de los dos puede tocarse, entonces, si pecamos todo lo que queramos en la carne, no es problema porque el espíritu no va a pecar. Muy peligroso esas obras que la iglesia de Éfeso estaba aborreciendo, y el Señor mismo dice que Él los aborreció. La otra opinión de los nicolaitas es que tiene que ver con su significado. Otros dicen que tenía que ver con lo que significan las palabras raíces de la palabra nicolaitas. La primera palabra nicolaita es compuesta de dos palabras. Nico, que quiere decir conquistar, y laos o loas, que quiere decir la gente. Entonces ellos creían que Jesús se refería a los que se ponen en un lugar de mandar a la gente, de tener señorío sobre otras personas, de mostrar una superioridad. Como ya hemos mencionado, los gnósticos también creían eso, por su conocimiento superior. Y si usted conoce la historia, ya en la Edad Media, a veces llamado la Edad Oscura, la Iglesia Católica enseñaba que solamente los sacerdotes, los que habían estudiado y todo eso, podían interpretar las Escrituras. No permitía a la gente común y corriente tener la palabra de Dios en su idioma. Muchos fueron quemados a la estaca, encarcelados, tormentados, por tener la palabra de Dios en su idioma. Y eso se llegó a una culminación en una fuerza grande durante la Inquisición y durante el tiempo de la Reforma. Se puso también más feo todavía cuando muchos estaban saliendo y muchos perdieron sus vidas, hermanos, por causa de la palabra de Dios. Ya habían personas en aquellos días diciendo que Dios les daba conocimiento especial y que eran un sacerdocio iluminado. Que nosotros sí sabemos, ustedes no. Ustedes son nada más son personas tontas que no tienen estudios en la palabra de Dios. Dios sí nos ha revelado a nosotros la verdad y ustedes nada más cállense y escuchan y yo les voy a decir qué significa la palabra de Dios. Hermanos, Dios nunca intentó que fuese así. Él sí da pastores a las iglesias para guiar al rebaño, pero hermanos, él escribió este libro en el hebreo a los hebreos, en su idioma común. Él escribió el Nuevo Testamento en el griego, y para los que tratan de estudiar griego hoy en día, les queda con dolores de cabeza, pero escribió en griego en aquel entonces, porque era el idioma universal. Alejandro Magno llegó a hacerlo un idioma, por decirlo así, de comercio, un idioma universal, y por lo tanto era al alcance de todos. Y es, además de ser un idioma muy, muy específica en su forma y descripción de palabras. Entonces, la iglesia de Éfeso aborreció las obras de los nicolaitas. Cualquier de las dos que sea, sea de raíces de Nicolás de Antioquía o del significado de la palabra, las dos estaban vinculadas uno con el otro, con raíces en el paganismo babilónico. Si usted estudia la historia, esto de tener un conocimiento superior o de tener poder sobre la gente, los dos tienen raíces en la antigua religión pagana babilónica que comenzó con Nimrod hace siglos atrás. La crítica de la iglesia de Éfeso encontramos en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La crítica que el Señor Jesús tenía contra esta iglesia es que habían dejado su primer amor. Ya no estaban comprometidos o enamorados con Él que debía ser primero en su vida. Él debería ser el centro, y debe ser, hermanos, el centro de nuestra vida. Aun cuando hablamos hoy en la mañana, tanto hablando de José como a pesar de la prosperidad y todo, él siempre mantuvo a Dios primero en su vida. Y luego, como vimos que debemos poner una prioridad a Dios y a su palabra, cuando comenzamos los estudios de tu legado, aquí encontramos otra vez recalcada en esta iglesia la importancia de mantener nuestro primer amor ardiente. Y es tanto un peligro para una iglesia en total, como era para las primeras iglesias cuando ya los apóstoles estaban muriéndose y ya se estaban, entre comillas, acomodándose en su cristiandad, como para una persona individualmente, que se puede enfriar en su relación con el Señor. Ya no tenían esa relación estrecha con el Señor que tuvieron en un entonces. Y el consejo que el Señor les da encontramos en el versículo 5, que dice, recuerda pues, por tanto, de dónde habéis caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Tres consejos. Primero, recordar de dónde habían caído. Hermanos, eso es el primer paso para nuestras vidas, es el primer paso para una iglesia, es el primer paso para cualquiera, aún en el matrimonio. Si hay problemas en el matrimonio, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, ¿qué? Recordar cómo era antes. Y cuando uno primero, ¿se acuerda cuando primero uno aceptó a Cristo como su Salvador personal? Ese amor y ese entusiasmo que tenía para servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere que mantengamos en nuestra vida. Y eso es lo que Él quería. Mire, la primera iglesia, el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas aceptaron a Cristo. ¡Wow! Una iglesia de 120 personas y los apóstoles se ponen de pie, Pedro predica un mensaje, ellos hablan las buenas noticias milagrosamente en idiomas para que todos podían escucharlo y de repente 3,000 personas aceptan a Cristo. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! ¡Qué emoción en la iglesia! Mire, especialmente para esos primeros hermanos.
Mire cómo Dios está bendiciendo y todo. Había un fuego en su corazón. Había Jesucristo recientemente había ascendido al cielo. Tenía ese fuego todavía de haber visto al Cristo resucitado. Pero ya han pasado varios años. Los primeros años después de que Jesucristo subió, vino persecución en la iglesia de Jerusalén porque no obedecieron. Fueron repartidos por todos lados. Ya no es solamente alabanzas y comunión con los hermanos en Jerusalén, ya es buscando esconderse de este sábado que anda persiguiendo a la iglesia.
Ya no era tan bonito, entre comillas, como había sido al principio. Tenía que arrepentirse de sus pecados, de haber dejado ese amor enfriarse. Luego tenía que volver a hacer las primeras obras. De volver a hacer las primeras obras. Y como ya mencionamos, son los mismos pasos, hermanos, que un individuo tiene que tomar si se encuentra lejos de su primer amor con relación al Señor. Luego vemos en la segunda parte del versículo 5 la amonestación a esta iglesia. La Biblia dice en la segunda parte, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dice que va a venir y quitar su candelero. Esa iglesia y esa ciudad, hermanos, como ya mencionamos, ya no existe. ¿Qué pasó? Llegó un punto en lo cual Dios quitó el candelero de esa iglesia. Llegó un punto en lo cual Él dijo, mire, no están dando el testimonio que deben estar dando. Y como resultado aún, según la historia, Éfeso, como era una ciudad puerto, por no cuidar de la forma en que sembraron y trataron la tierra cerca de ese puerto, comenzó a erudir, ¿es la palabra? La erosión de la tierra alrededor de eso, y poco a poco la bahía de ese puerto comenzó a llenarse de la tierra que se lavaba cuando llovía. Y llegó a tal punto que ya los barcos no podían entrar. Y poco a poco la ciudad de Éfeso desapareció. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es, aún en eso es un poco simbólico, porque no pasó de un día a otro que Éfeso desapareció, sino que por descuidar cosas, la erosión en nuestra vida espiritual como iglesia, o la erosión en nuestra vida espiritual como personas, va poco a poco llenando hasta que ya no servimos el propósito por lo cual existíamos en un entonces. Entonces, eso era la amonestación del Señor. Y note lo que dice en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Varias veces en estos dos capítulos encontramos la frase, al que venciere. Y muchos pueden agarrar eso y decir, mire, uno tiene que perseverar, uno tiene que vivir una vida santa para Dios. Y debemos, hermanos, no estamos diciendo que no. Pero muchos dicen, mire, hay que perseverar, hay que luchar en nuestra vida para mantener nuestra salvación, porque si lo hacemos, entonces Él nos dará de comer del árbol de la vida. Pero hermanos, necesitamos dejar que la Escritura se interpreta por sí misma. No debemos tratar de definir lo que significa esa frase sin ver lo que Dios dice de esa frase. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Al que venciere, decía el mismo apóstol Juan que escribió Apocalipsis, escribió esta epístola. Al que venciere, ¿quién es el que vence al mundo? El que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, tomando estos versículos en cuenta, regresando a Apocalipsis capítulo 2, leemos el versículo 7. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que el Señor estaba diciendo en esta primera carta a la iglesia de Éfeso. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy también, hermanos. Por lo de las fotos y todo eso, no pudimos avanzar otro poquito. Pero está bien, la otra semana vamos a comenzar a examinar la carta, el mensaje a la iglesia de Esmirna. No sé si hay algunas preguntas o comentarios sobre lo que hemos visto hoy de la iglesia de Éfeso. Para mí es muy interesante, hermanos, estudiar no solamente las cosas bíblicas de estas iglesias, sino un poco de su historia secular, de cómo comenzó, de cómo desarrolló la iglesia, y luego si todavía existe el pueblo, si todavía existe la iglesia, qué es lo que pasó con ellos. Porque como mencionamos, aún, por lo menos en la iglesia de Éfeso, encontramos que hay un simbolismo aún en la razón por la cual desapareció el pueblo, la ciudad, que era la capital, no era un pueblo pequeño. Yo no me acuerdo exactamente, pero quiero decir que leí que tenía alrededor de 500,000 personas en aquel entonces, que no es el tamaño de la ciudad de Guatemala, pero es una ciudad bastante grande. Y poco a poco, por la erupción, resultó que el pueblo dejó de existir, pero aún antes de eso, hermano, por la erupción espiritual, dejó de existir la iglesia de ese pueblo en Éfeso. Y muy importante las cosas que podemos aprender de esta primera carta a la iglesia en Éfeso. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo ya sabía, hermano.
Yo creo, hermano, de que todo esto lo tiene que hacer reflexionar a uno verdaderamente, porque estas iglesias, la doctrina falsa es la que llevó a estas iglesias a eso. Y hoy en día, en nuestro mundo, hay muchas doctrinas falsas, y de aunque de aquellas iglesias y muchas personas que están ahí dicen que es su mejor doctrina, ¿verdad?
Es interesante, porque con esta iglesia, la Biblia dice que lucharon contra la falsa doctrina. Ellos exponieron a los que decían ser apóstoles y no eran. Ellos lucharon mucho por la doctrina sana, pero se enfriaron poco a poco. Y sin lugar a dudas, a raíz del tiempo también, esa doctrina falsa probablemente comenzó a infiltrarse también. Porque, mire, el pueblo de Éfeso era un pueblo difícil donde ministrar. Era un pueblo bastante, bastante pagana. Era un lugar donde, si usted lea la historia en Hechos, cuando Pablo estaba ahí, habían alborotos ahí por los que estaban aceptando a Cristo. Había mucha brujería. Había muchas cosas netamente satánicas sucediendo en ese pueblo. ¿Pero qué? Dios sí llamó a un grupo de fieles hermanos, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Y se acuerdan, hermanos, que él está escribiendo esta carta. Juan escribió el Apocalipsis aproximadamente en el año 94 a 96 después de Cristo. Está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, que fue fundado por Pablo. Y eso estamos hablando, yo no tengo aquí a mano el dato exacto, pero estamos hablando probablemente alrededor del año 45 a 50 que fue fundada esta iglesia. Entonces, no ha pasado 100 años o 200 años. Estamos hablando 20, 30 años nada más. Y ya esta iglesia, el Señor está amonestándoles diciendo, mire, están perdiendo su primer amor. Están haciendo muchas cosas buenas, pero cuídese de lo más importante. Y es cierto, hermano, hoy en día hay mucha falsa doctrina, y a pesar de que nosotros, y es nuestro deseo que estas características sean características de nuestra iglesia,
Que nosotros no dejamos que falsa doctrina entre a esta iglesia, sino que examinamos lo que otros grupos enseñan a la luz de la palabra de Dios y decimos, mire, no soportamos, aborrecemos la obra de los nicolaitas que hemos probado de los que dicen ser apóstoles y que no lo son, etc. Está bien, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado de no perder ese primer amor, de mantener ese calor en nuestro corazón y ese anhelo en nuestra vida para servir al Señor como grupo. Sí, hermano. Sí. Y la Biblia, otra vez quiero aclarar eso, es posible que esas cosas sí infiltraron, pero aquí el Señor está halagando a la iglesia, dice, pero tienes esto que aborreces las obras de ellos. Ellos estaban luchando contra eso, pero usted mencionó algo muy importante, de no llegar a una confianza de que andamos bien. Estas cosas son buenas, pero hermanos, como el Señor mismo decía en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Hacer todas esas cosas es buena si lo hacemos en el Espíritu, no en la fuerza de nuestra propia carne. Es muy importante eso. Sí, hermano.
¿Cuál es el primer amor que perdió?
¿Cuál piensa usted?
El amor a Cristo.
Así es.
Pero se contradice, porque con el versículo 3,
ajá,
dice, ha trabajado
por amor de mi nombre, pero no por amor a mí.
Es
una cosa, hermanos, defender el nombre de una persona y realmente amar a una persona. Hay personas que, mire, yo he conocido a matrimonios que no parecen ni ser matrimonio, pelean tanto. Pero deja que alguien trata de criticar o de hablar o hacer daño a su cónyuge y ahí está él defendiendo a ella o viceversa. Que están defendiendo, ¿qué? El nombre de mi familia, mi esposa y todo eso, pero ni se aman entre ellos. Están peleando todo el tiempo. Y ellos estaban defendiendo el nombre de Cristo, sí. Pero él decía, en medio de todo eso, estás dejando tu primer amor. En vez de que Cristo fuese su primer amor, ya era la defensa de la verdad que era su primer amor. O ya era exponer a estos que tienen doctrina errónea que era su primer amor. Ya no era Cristo. Y estas cosas son buenas, son necesarias. Incluso si leemos Judas y otras epístolas donde está hablando de defender la fe y dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Muy importante eso. Pero eso es como fruto de nuestra relación con Cristo. Sí, hermano.
El mismo versículo que citaba el hermano Nena prácticamente dice que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, se nos está diciendo de que puede haber ese esfuerzo, ese deseo, esa gana de hacer las cosas, pero tienes que dar amor. Y me dice, bueno, que
así es.
Como que esa es la cuestión principal. Podemos estar muy empeñados en todo, pero se pierde ese problema, ¿verdad?
Sí.
Y cuando usted citaba, me vino a la mente también ese versículo que ha mencionado usted también, que dice, quien se cree está firme, dice que no caiga.
Que no se caiga, mira que no caiga.
Mira que no caiga. Porque es la confianza que podemos llegar a tener, ¿verdad?
Sí. Nuestra dependencia siempre debe ser en Cristo, hermanos, no en nosotros mismos. Sí, hermano. Sí. Sirviendo. ¿Y qué dijo el Señor? Una cosa es necesaria, dijo él. Y no se va a ser quitada
su parte. Hermano Fausto. Ajá.
Prácticamente es una radiografía de porque es dirigida exactamente a él. Entonces, al leer el texto, podemos ver una radiografía un poco más detenidamente de lo que está haciendo y lo que está hecho. Las partes, por ejemplo, mira, pues, que llamarlo con diligencia, que al ley, no como necio, sino y no le entra al diablo, no se le ir conmigo. O sea, hay bastantes cosas.
Sí. Otra vez, tomando en cuenta dónde estaba Éfeso, qué tipo de ciudad era Éfeso, las cosas que encontramos en el libro de los Hechos cuando Pablo estaba en Éfeso, y luego leyendo la carta, la epístola a los Efesios, tomando en cuenta lo que viene después, y esta carta de Efesios fue escrito antes de que la carta que mandó Juan en Apocalipsis, pero tomando todo eso en cuenta, hermano, es por eso es importante comparar escritura con escritura, porque una parte tira luz a la otra. La primera carta, la carta que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, habla de ciertas cosas que tira luz a que eventualmente comenzó a pasar de perder su primer amor o dejar su primer amor. Y luego la carta que Juan escribió tira luz a las razones por lo cual Pablo lo escribió desde un principio. Es muy importante ver cómo va formando las piezas del rompecabezas que encontramos aquí. Y la Biblia no es tan difícil, pero sí, igual como la profecía, como hemos visto, no es solamente Daniel y Apocalipsis, hay versículos en Isaías, en Jeremías, en los profetas menores, que uno tiene que cuidadosamente comenzar a colocar diferentes piezas, y a veces uno está, pero no entiendo, pero cuando uno está leyendo de repente, es como cuando uno está trabajando un rompecabezas y le falta una pieza. Qué feo eso, ¿verdad? Qué feo eso, tiene todo el cuadro bien bonito y el perro comió una pieza. O se desapareció por ahí, ¿verdad? No arruinó por completo el cuadro, pero sí lo manchó. Entonces, cuando uno, pero de repente, ¡lo encontré! ¿Qué encontraste? ¡La pieza del rompecabezas! Ah, es que la semana pasada lo desarmamos. Sí, ¿va? Entonces, ¿qué? Pero por lo menos encontramos la pieza. Y muy importante que nosotros tomamos todo el consejo de Dios, hermanos. Y eso regresa a lo que vimos hoy en la mañana, de la importancia de no solamente leer, sino de estudiar la palabra de Dios, para aplicarla a nuestra vida. Porque eso es, cuando comenzamos a aplicar la palabra de Dios, eso es colocando las piezas en nuestra propia vida. Qué bonito ver a un rompecabezas en la caja en Semaco, en una tienda, ¿ah? ¿Eh? Ah, qué bonito, y quisiera tenerlo. 10,000 piezas. Ah, no, mejor uno de 200, ¿va? Algo así. O qué bonito ver que uno está trabajando un rompecabezas. Pero es mucho más divertido cuando uno comienza a sí mismo armarlo. ¿Y qué pasa cuando ya tiene el rompecabezas terminado? Ah, mire lo que hice yo, mire, ya entiendo. Y hermanos, cuando uno mismo va estudiando la palabra de Dios, cobra vida este libro en la vida de uno mismo. Sí. ¿La primera o la segunda?
La segunda, me parece.
Aquí está hablando de la segunda.
Hablábamos de los medios de comunicación,
Sí. Y lo que mencionamos hoy en la mañana del problema que el hermano Aníbal mencionó el miércoles, que también el hermano Freddy me confirmó que había leído y todo eso, de la falta de lectura de los guatemaltecos. Y si no, un pueblo que no lea, dice el rótulo, ¿verdad?, no progresa, pero dice el pueblo que lea progresa. Pero el problema es un pueblo que no lea, por la misma característica, tiene que depender de otro que le está diciendo cosas. Entonces ya ni saben si es doctrina de Dios, pero andan creyendo doctrina de hombres, como Jesucristo criticó en el Nuevo Testamento, de que los fariseos estaban haciendo con la gente. Que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque están siguiendo doctrina de hombres, no doctrina de la palabra de Dios. Y es por eso es tan importante, hermanos, que aunque sea comenzando por pasos pequeños, como vimos hoy en la mañana, de comenzar a meternos en la palabra de Dios. Porque conociendo esta verdad, no nos vamos a desviar en error. Y uno puede. Por eso, hermano, cuando pasamos estos estudios y cuando yo predico un mensaje, no creas todo lo que yo diga. Mira en su Biblia, lea el contexto. Mira si no es cierto lo que yo digo. Y si usted dice, mira hermano, pero según lo que usted dice es esto, pero mire, yo estaba leyendo el contexto y parece ser eso. Puede ser, hermanos. Ojalá que no. Yo no quiero que pase que yo esté enseñando algo que la Biblia no dice. Pero somos seres humanos. Y aún los mejores estudiantes de la palabra de Dios pueden equivocarse. Porque somos humanos. Y la única forma de salir del error de cualquier pastor, cualquier persona en la radio, en la tele, es conociendo la palabra de Dios. Y un pastor, un predicador, puede ayudarnos a entenderlo, pero usted mismo. Vamos a un pasaje rapidito en Hechos. Capítulo 17. Pablo había pasado en Tesalónica y tuvo que salir porque hubo un alboroto en ese pueblo, en esa ciudad. Y versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que era una de las ciudades próximas en el camino. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Muchas veces agarran ese versículo, pastores, a decir, mire, los cristianos ahí, ni está hablando de cristianos, hermanos, está hablando de los judíos en la sinagoga, pero dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, estaban atentos y estaban dispuestos a escuchar, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escucharon abiertamente a Pablo, pero luego fueron a los rollos en la sinagoga para ver. Mire, Pablo dijo eso, que Isaías había dicho tal cosa, y buscaron el rollo. Y mira, sí, Isaías lo dijo. Ellos querían confirmar de lo que habían escuchado era palabra de Dios. Y es la responsabilidad de cada creyente y aún de cada inconverso de hacer eso. De no creer a cualquier hombre que está en el púlpito, incluyendo su servidor, sino escuchar, comparar con la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, entonces créame. ¿Por qué? Porque soy vocero, soy pastor, soy predicador de la palabra de Dios, y por lo tanto mensajero del mensaje. Pero yo puedo equivocarme, pero si usted, igual como los de Berea, busca y encuentra que, mire, así es, dice que eran más nobles porque hicieron eso. No solamente eran oidores que decían amén, amén. Yo he estado en algunas iglesias donde hay hermanos que solo dicen amén y solo dicen amén. Y uno dice, y entonces usted nada más puede irse al infierno. Amén. Y saben dónde decir amén.
Sí. Hay que tener cuidado, hermanos.
Muy bien, otro comentario. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a quedarnos despedidos en esta noche. Hermano Aníbal, por favor, despídenos en oración.
Dios le bendiga.